Bueno, hermanos, pues vamos a seguir estudiando lo que en los últimos domingos hemos podido ir meditando. Es acerca de los ancianos y del presbiterio, de qué dice la Biblia acerca de cómo es el presbiterio. Entonces, hemos visto muchos aspectos de que la Biblia los llama ancianos o los llama obispos, también los llama pastores, y hemos visto sus funciones, su importancia dentro de la iglesia, cómo se necesitan en medio de la iglesia. Y lo que hace 8 días estudiamos fue acerca de las características o requisitos de estos hermanos en cuanto a su carácter. Y lo que hemos visto es que esos requisitos que estamos estudiando no son exclusivamente de ellos. Deberían ser requisitos o características de toda la iglesia. Porque hemos visto otros pasajes donde se nos llama a todos los creyentes a tener esas características. Solo que los ancianos, como son los que presiden, los que van adelante, los que van madurando, los que están al frente, ellos deberían ser el ejemplo y los que vayan como marchando primero, mostrando esas virtudes del Señor. Pero la iglesia está llamada a dar fruto, porque recuerde, fruto del Espíritu, y eso hace que toda la iglesia debería tener esas cualidades, esos requisitos. Entonces, la vez pasada estudiamos en 1 Timoteo capítulo 3, pero hoy vamos a complementarlo con Tito. Vamos a ir a Tito y al final vamos a volver a Timoteo y revisamos y hacemos un repaso de lo que nos haya quedado faltando. Entonces, vamos a leer en Tito, porque en Tito también se habla de varias características o requisitos en cuanto al carácter. Vamos a ver que muchas de las que se mencionan en Tito las estudiamos hace 8 días. Vamos a mencionarlas igual, vamos a hacer un repaso. Vamos a ver otras diferentes. Y ahí los que estamos enfocándonos son en los requisitos en cuanto al carácter, que nos hablan del carácter de estos hermanos, pero también nos hablan de nosotros, de todos los creyentes. Luego vamos a hablar de los requisitos en cuanto a su familia, porque la Biblia da unos requisitos en cuanto a su esposa, sus hijos, en cuanto a su casa. Y luego también los requisitos en cuanto a su ministerio, porque habla de que no sea nuevo, de que retenga la palabra, sí, de que sea administrador de las cosas del Señor. Entonces, esos son diferentes, como diferentes aspectos. Pero vamos a enfocarnos en cuanto al carácter. Entonces, ahí en Tito, vamos a leerlo desde el capítulo 1, versículo 5. Vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo las cosas que menciona en cuanto al carácter y vamos a ir comentando a qué se refieren. Entonces, dice así, Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Eso lo hemos mencionado, ancianos varios en cada ciudad, plural, son locales, lo hemos mencionado varias veces, y ahí comienza a decir cuáles son atributos o características de estos hermanos, como requisitos. Y en el 6 dice, el que fuere irreprensible. ¿Sí? Comienza como con esa característica, antes de mencionar cualquier otra cosa, comienza con irreprensible. Y si revisamos en Timoteo, que está ahí antes, no vayan a perder Tito, 1 Timoteo en el capítulo 3, que fue el que estudiamos hace 8 días, vamos a revisar los dos textos. 1 Timoteo 3, versículo 2, miren lo que dice, pero es necesario que el obispo, acuérdense que el obispo hace referencia al mismo anciano, ¿sí? Que el obispo sea irreprensible. Entonces, en nuestra traducción dice irreprensible, irreprensible. Pero en el original, en el griego, son dos palabras distintas con dos enfoques diferentes. El de 1 Timoteo lo estudiamos hace 8 días. Y ese irreprensible hace referencia o se relaciona a cuando una persona no se puede tomar o no se puede coger. Como cuando tengo un vaso que no tiene una oreja de dónde cogerla, ¿sí? Y esa palabra se utiliza, es un poco más claro, cuando hay en la lucha, en el deporte de lucha, cuando un oponente al otro oculta sus debilidades para no darle el lado débil para que me coja y me tumbe, ¿sí? Entonces ahí se utiliza el término de irreprensible. Y lo que se refiere es a una persona pues, que tiene debilidades, que conoce sus debilidades, que sabe que tiene su lado débil, pero que ha entendido que ese lado débil lo tiene que trabajar el Señor que le pide al Señor que le ayude para que no sea una oportunidad o no sea el lado en el cual él se vaya a caer o se vaya a tumbar. ¿Sí me hago entender? O sea, no hay de dónde cogerlo en su lado débil porque ha entendido y ha aprendido que el Señor guarda eso, que el Señor lo trabaja, lo trata, para que no dé la oportunidad al adversario de que lo tumbe por su lado débil. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si yo soy débil en mi carácter, por ejemplo, no sé, me enojo fácilmente, entonces en esa debilidad yo tengo que decir, Señor, ayúdame porque yo no soy capaz, yo no puedo irritarme fácilmente, entonces, ayúdame en mi carácter, no me voy a exponer a irritarme, no me voy a exponer a enojarme fácilmente, ayúdame para que eso no sea una oportunidad para que el adversario me tumbe o me ataque o me señale, ¿sí? No quiere decir irreprensible que sea perfecto, no, porque no hay ninguno perfecto, porque todos nos equivocamos, el único perfecto es el Señor, ¿sí? De resto todos necesitamos de que el Espíritu del Señor nos capacite para poder andar. Pero lo que sí reconoce es sus debilidades y que el Señor trabaja en sus debilidades y le ayuda en esas debilidades para que el enemigo no lo tumbe por ahí, ¿sí? Para no darle papaya al adversario, como se dice, ¿cierto? O como cuando Pablo decía, en mi debilidad fuerte soy en el Señor, no en él mismo. Entonces, ese es irreprensible de 1 Timoteo. Pero aquí en Tito vuelve a aparecer irreprensible. Y una traducción más acertada sería como irreprochable. Entonces, ya lo que habla acá es de una persona que si yo traigo a esa persona a un juicio y le digo qué vamos a sacar en contra de esta persona en este juicio, no hay nada que reprocharle a esa persona. ¿Sí me hago entender? Ese es el sentido de Timoteo. Alguien que es irreprochable, alguien que yo no tengo por qué acusar. Como, ¿qué le voy a acusar a él si yo no veo nada de malo en él? Como cuando al Señor Jesús lo fueron a acusar. Entonces lo llevaron delante de un sacerdote, y ese sacerdote no encontró nada, lo llevaron delante del otro, Herodes, de Pilatos, y no encontraron nada en él, y finalmente lo crucificaron porque el pueblo así lo quería. Y la razón con la que lo crucificaron fue que él se llamaba a sí mismo el rey de los judíos, ¿sí? Que se hacía igual a Dios, y esa fue la razón. Pero delante de él no encontraron una razón para acusarle. Entonces, este irreprensible habla de alguien ante el cual lleva a acusarlo ante un juez y no encuentra una razón, una culpa, una acusación contra él, ¿sí? No quiere decir que esta persona no se equivoca, no quiere decir que no cometa ofensas, porque eso pasa, somos imperfectos, somos débiles y si pasa. Lo que hace esta persona es arreglar esas ofensas o esos errores o enmendar esas cosas que ha cometido que le podrían causar después acusación o señalamiento, para que eso no se convierta en algo para señalarlo después. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? No quiere decir que no se va a equivocar, se va a equivocar, la va a embarrar. A veces va a decir una palabra que va a hacer sentir mal a alguien, ¿sí? Pero esa persona lo reconoce, va y lo enmienda y lo arregla. Porque desde el momento en que lleguen a exponerse o a mostrar o a juzgar a la persona, no haya algo en contra para acusarle a él. Eso habla de ser irreprensible, como irreprochable. En cuanto a su comportamiento, en cuanto se declara inocente. Es una persona que, es un término que se utiliza en un juicio, entonces ante un juicio, ante un juez no habría que acusarlo. ¿Por qué? Porque en su comportamiento no se encuentra algo que él no haya enmendado, que no haya arreglado antes. Eso hace parte de ser irreprochable o irreprensible, como se traduce aquí en Tito. Entonces miren que antes de empezar a exponer las otras características de su carácter, comienza con esa. O sea, no quiere decir que el hermano es perfecto, no quiere decir que el hermano no se va a equivocar, pero cuando se equivoca, cuando la embarra, cuando hace algo mal, entonces él debe ir a arreglarlo para que no se acumule evidencia contra él, ¿sí? Entonces ahí comienza en el 6, el que fuere irreprensible. Luego dice, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, esto lo vamos a estudiar cuando estudiemos las características en cuanto a su familia, porque eso habla de su familia, ¿sí? Lo vamos a mencionar más adelante lo estudiamos en otra ocasión. Hoy vamos a enfocarnos en el carácter. En el 7 dice, porque es necesario que el obispo sea otra vez irreprensible, la misma palabra, pero mire que aquí la menciona que sea irreprensible como administrador de Dios. Entonces, eso se refiere a que los que gobiernan o los que presiden están administrando algo que no es de ellos, algo que es del Señor. La iglesia no es de ellos, la iglesia le pertenece al Señor. Están administrando unos dones del Señor. Los hermanos, los recursos de la iglesia son del Señor, ¿sí? Y deben ser fieles y deben dar cuentas al Señor y deben ser hallados irreprensibles, o sea, sin reproche, sin que acusarlos en cuanto a la administración en la casa del Señor. Como cuando se lee uno de Hebreos que dice que Moisés fue fiel en todo el diseño que Dios le había dado. O sea, Dios le dio un diseño a Moisés, Moisés vio el diseño en el monte y fue y ejecutó el tabernáculo tal cual el diseño que Dios le mostró. Entonces podemos decir que Moisés fue irreprensible en cuanto a la administración de Dios, porque él hizo tal cual el Señor lo mandó. Entonces así es necesario que los que administran en la casa del Señor sean irreprensibles, no haya reproche en ellos en cuanto a las cosas del Señor. Esta característica está más relacionada con su servicio y con su ministerio. Entonces la vamos a estudiar con más detalle cuando hablemos del ministerio y de las características en cuanto al ministerio. Pero vuelve y se repite irreprensible. Y luego empieza a hablar ya otras características en cuanto al carácter. Entonces dice, no soberbio, ¿sí? La palabra ahí que se utiliza para soberbio en el griego es una palabra que hace referencia a alguien que se complace a sí mismo. Como que se mira mucho a sí mismo, ¿sí? Y al mirarse mucho a sí mismo, entonces cree que siempre está bien, que no se equivoca, que él tiene la razón, que él es superior, que él es mejor. Eso es una persona soberbia, que piensa que en él no necesita de los demás, sino que se está mirando siempre a sí mismo. Entonces dice que el anciano no debe ser soberbio, que no se debe dominar por su propio interés o por su propio punto de vista, por lo que a él le parece, es que yo pienso, es que yo siento, ¿no? Por eso incluso la Biblia habla de ancianos en plural, porque son varios que deberían estar presidiendo y gobernando en medio de la iglesia, para que ninguno de ellos sea el que tome el control o sea el soberbio, que es el que esté haciéndose las cosas conforme a él, sino que sean varios encabezados por el Señor. Lastimosamente uno ve en las organizaciones cristianas que normalmente es un liderazgo unipastoral y alrededor de ese liderazgo se da toda la organización de la denominación. Pero el principio bíblico es que sean varios para que no se ensorbezca uno contra el otro, o si alguno está fallando en algo, pues están los otros que también están vigilando y están atentos a corregir o a equilibrar eso. Hay un caso en la Biblia, quiero que leamos sin perder Tito porque ya volvemos, en Tercera de Juan, que está ahí más adelante. Porque eso nos va a mostrar un caso de alguien soberbio. Tercera de Juan está antes de Judas, que está antes de Apocalipsis. No van a perder Tito porque ya volvemos. Le damos en Tercera de Juan, el versículo 9 y el 10. Miren lo que dice. Yo he escrito a la iglesia, pero, aparece alguien, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, o sea que aparece alguien soberbio, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibir, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, mire que la Biblia habla de un caso de un hermano que se comporta de manera soberbia, ¿sí? Y yo leía que el que es soberbio termina, primero, pues se mira mucho a sí mismo, y más si es un hermano que tiene una posición de gobierno, de presidir en medio de la iglesia, termina siendo un dictador en la iglesia, porque él termina haciendo las cosas que él dice, ¿sí? La iglesia termina haciendo lo que él dice, como este caso, que él decía que no recibían a los hermanos, y el que los recibía, pues él los expulsaba de la iglesia, como si la iglesia fuera de él. Entonces era una persona que era soberbia. Entonces dice que el anciano no puede ser soberbio, porque pasa otro detalle. Cuando lidera o preside, pues él va a tener una posición honrosa o respetable o reconocida en medio de los hermanos. Y si es soberbio, pues lo que va a hacer es creerse superior a los hermanos, mandar a los hermanos, abusar de los hermanos o hacerlos sentir mal, porque él se está mirando a sí mismo y se está mirando superior a los hermanos. Cuando la Biblia, ¿qué dice? Que mayor es el que sirve que somos hermanos, que nos ayudemos unos a otros, cuando la Biblia nos pone a todos por igual. Cuando hablamos del gobierno, hablamos de unos que están presidiendo y que están vigilando lo que está pasando, pero no hablamos de unos mejores o unos que sean más que otros o que tengan una posición mejor que otra, ¿no? La Biblia no dice eso. Entonces, por eso el anciano no puede ser soberbio, porque si es soberbio termina montando una dictadura en medio de la iglesia y termina abusando de los hermanos o de la iglesia. Entonces, miramos la siguiente característica. No soberbio, no iracundo. Y ese no iracundo habla acerca de que es una persona que en su carácter debe tener un equilibrio. Porque en medio de los hermanos van a haber conflictos, en medio de la iglesia hay problemas, en medio de la iglesia pasan situaciones en las cuales él debe reaccionar de manera equilibrada. Porque si no fuese así, ¿qué va a pasar con los hermanos? Pues inmediatamente pasa alguna situación y él va a abrir su boca, o él va a decir algo, va a hacer sentir mal, o va a terminar peleando igual que los hermanos. Entonces, si hay una situación con dos hermanos que están en la diferencia, y él es una persona iracunda que no controla su temperamento, y que fácilmente se deja llevar, que es volátil, que fácilmente cambia, pues en medio de la situación va a terminar peleando con ellos, cuando él debería ser quien esté arreglando y quien esté permitiendo que la situación se arregle, si se debería ser el primero que está ahí en medio. Entonces, por eso dice que no sea iracundo. Esto lo habíamos estudiado la vez pasada. Dice, no dado al vino. Y no dado al vino, lo relacionamos mucho pues con que no sea una persona borracha. Pero en el griego el sentido es más como una persona que no gasta su tiempo tomando licor, ¿sí? Que no invierte su tiempo tomando vino, como el caso que aquí lo menciona. No quiere decir que no se toma una copa de vino o que tomar vino esté mal, porque de hecho si ustedes leen en Timoteo, Pablo le recomienda a Timoteo que por causa de sus dolores, de su enfermedad, se tomara vino en vez de agua, ¿sí? Y de hecho cuando tomamos la cena muchas veces lo hacemos con vino. Entonces no es que el tomar el vino esté mal, lo que dice es que no sea dado al vino, o sea, no desperdicie su tiempo, no invierta su tiempo en el alcohol, ¿sí? Entonces, esa es la característica, bueno, que no termine emborrachándose, que no tenga debilidad con el cor, porque finalmente, pues, cuando tenga problemas con los hermanos, va a llevar a los hermanos a emborracharse con él o al licor, o no va a poder ayudar a otros hermanos, o no va a estar en sus sentidos para ayudar en medio de la iglesia. Eso lo mencionamos la vez pasada. No pendenciero. También lo habla y lo vimos la vez pasada, si lo recuerdan. Y el pendenciero habla de alguien que golpea, alguien que le gusta generar conflicto, alguien que fácilmente agrede, ¿sí? No pendenciero es una persona, alguien pendenciero según el sentido de este texto, es alguien que con sus palabras o con sus actitudes está echando el indirectazo, está haciendo sentir mal al otro, está señalando. Entonces, no pendenciero es un hermano que cuida del otro, que ve su debilidad, pero no está ahí para atacarlo, sino está para guardarlo, para cuidarlo, para ayudarlo, que no está utilizando la palabra para echar el indirectazo o hacer sentir mal, que ve un conflicto y él no es el que lo genera, sino que él antes está tratando de solucionar y ser pacificado en medio del conflicto. Entonces, el no pendenciero habla de eso. Eso lo mencionamos la vez pasada porque también está en Timoteo. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Y eso habla del amor al dinero, de que no sea un hermano que esté viendo cómo va a sacar la tajada de los hermanos o la tajada de la iglesia o provecho para sí mismo. Y lastimosamente, pues esto no es, en los predicadores de la prosperidad, pues esto no es una realidad en ellos, porque lo que buscan es otra cosa, ¿sí? Y uno por internet puede ver cantidad de videos donde se manipula, en donde se dice. Yo he visto unos donde dice que a Dios no les gustan las monedas, sino los billetes, ¿sí? Y cosas así, manipulando porque quieren sacar provecho. ¿Y cuál es el principio bíblico? Es muy claro, que no sea, que no quiera ganancias deshonestas, que no se quiera aprovechar de los hermanos, ¿sí? Porque conocemos casos donde hermanos que reciben una herencia, se ganan una rifa, entonces ahí mismo le caen, hermano, la ofrenda, pacte, siembre, porque están buscando otros intereses, ¿sí? O los hermanos que tienen mejores recursos, siéntese aquí en primera fila, atiendan al hermano. No, porque están buscando la ganancia de ellos primero. Entonces, no puede ser así. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, los hermanos que presiden no deberían buscar esas ganancias deshonestas. Primera de Pedro lo hemos leído. Dice que siendo ejemplos de la grey, ¿sí? Apacentarla. Yo aquí lo tengo. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Sí? Y el Señor que conoce los corazones pesa eso. Pero es algo de mucha responsabilidad, es algo que hay que entender. La iglesia no es de nadie, la iglesia es del Señor. Y como administradores hay que pedirle al Señor sabiduría, porque está uno tocando lo que es del Señor, ¿no? Lo que es nuestro. Entonces, no codicioso de ganancias deshonestas. En el 8, sino hospedador, eso también lo mencionamos hace 8 días. Y hay un versículo en Pedro que a mí me tocó mucho, dice, hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Y yo antes no relacionaba una cosa con la otra. Pero cuando uno hospeda a alguien, lo mencionamos hace 8 días, no fácilmente, no ve cómo es el hermano, ve cómo se levanta, ve sus hábitos y fácilmente lo critica. Y fácilmente lo dice a otros. O cuando uno se queda en la casa de alguien, pues uno ve que esos son así, hacen esto, no hacen esto. Y uno fácilmente habla de eso. Por eso dice hospedados sin murmuraciones. O sea, sin ponernos a hablar de donde nos quedamos o sin ponernos a hablar de a quien recibimos. Porque eso fácilmente genera un mal ambiente de los hermanos. Y hay otra característica, estoy buscando esta palabra hospedador, no solamente habla de recibir a hermanos. Porque no fácilmente dicen, no, pues como yo no he recibido hermanos, pues esto no aplica para mí. Resulta que ese hospedador habla de alguien que le gusta tener visitas o ama a los extraños o alguien dado a la hospitalidad, ¿sí? Entonces yo le decía, bueno, Señor, ¿cómo aplicamos eso? Y simple, cuando alguien nuevo viene a la reunión, ¿cómo lo atendemos? ¿Cómo lo recibimos? Ser hospedadores, amar a los extraños, ¿sí? Entonces, si alguien nuevo viene a la reunión, ¿qué deberíamos de hacer? Atenderlo como si fuera el más valioso, como saludarlo, ¿cómo se llama? ¿Quién le invitó? ¿Cómo se sintió? ¿Qué necesita? ¿Sí? Eso es ser hospedador. No solamente tiene que irse a quedar a la casa. Tenemos que amar a los extraños. Lo que hicimos anoche. Los que vinieron a comer, los que estuvimos compartiendo, cómo nos atendemos unos a otros, cómo nos recibimos. Eso habla de ser hospedador. No necesariamente quedarnos en un lugar. Es amar a los extraños. O sea, eso es increíble. Alguien que uno no conoce, amarlo y atenderlo como si uno ya lo conociera. Y la mejor forma de practicarlo, o podemos hacerlo, es cuando vengan personas nuevas, pues cómo las recibimos. O inmediatamente se acaba la reunión y nos saludamos los mismos de siempre, y los nuevos quedan ahí como volando y como que no conocemos a nadie y terminan yéndose, ¿sí? Pero deberíamos ser más cuidadosos con eso, porque somos llamados a ser hospedadores. O incluso hay personas que vemos cada semana, pero muy pocas veces la tratamos. Entonces, saludarla, ni siquiera sabemos cómo se llama, cómo está, tiempo sin verla, la hemos extrañado. Eso habla de ser hospedador, amar al extraño. Y hay un texto que quiero que leamos en tercera de Juan. No van a perder Tito porque ya volvemos. Relacionado con esto. Tercera de Juan. Ahí antes de Apocalipsis. Miren esto. Tercera de Juan desde el versículo 5. Juan le da tanta atención porque habla de ser hospedador. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Eso no debe ser. Ah, es Judas, perdón, sí. Sí, tercera de Juan, estaba leyendo Judas. Bueno, están poniendo cuidado, sí. Están poniendo cuidado. Entonces ahora sí, tercera de Juan 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Mire lo que está diciendo. Especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. O sea que está hablando como de hermanos que vienen de otro lado, se quedan temporalmente y luego continúan su viaje, ¿sí? Porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Sabe quién está hablando? De los hermanos que trabajan
sirviendo al Señor y que viajan. Y dice que fielmente no se conduce cuando le da algún servicio a ellos. O sea, está hablando de ser hospedador con ellos. Y no los recibe, muchas veces uno no los conoce. No quiere decir que uno va a abrir las puertas a todos, ¿sí? Cualquiera que llegue, no, es que yo soy un misionero y vengo. No, porque la Biblia dice en Proverbios que mucho abre sus puertas. No recuerdo la siguiente parte. Trae algo a ruina para su casa, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando viene un hermano a otro lado, uno llama. Si hay hermanos allá. Viene tal hermano. ¿Lo conocen? Ah, sí, lo conocemos. ¿Lo podemos recibir? Sí, recíbanlo. Nosotros hemos compartido con él tanto tiempo, conocemos su testimonio, su familia, lo pueden recibir sin problemas. Entonces, no es que vamos a abrir la puerta a todos, no. Es que cuando vienen hermanos de otro lugar, pues si los conocemos y tienen testimonio del Señor, porque aquí dice que son hermanos que viajan en el nombre de él, que se reciben temporalmente y ellos continúan su viaje, ¿sí? Y que fielmente nos conducimos y hacemos así. Entonces es algo que el Señor llama a todos. Entonces, exacto, exacto. Porque no muy fácilmente uno dice, ah, yo soy así, yo soy este, ¿no? Nos llama de dónde viene el hermano. Y nosotros pues conocemos a muchos hermanos en muchos lugares. En la costa, en los llanos, en Bogotá, en Cali, sí, en otros países, en Chile, en Brasil. Y fácilmente pues podemos saber. Si no lo conocemos, entonces ahí sí toca tener un poco más de cuidado, ¿sí? Más de precaución. Entonces ser hospedador. Quería complementar eso, esos 8 días lo tratamos, pero me parece importante saber de que no solamente recibirlos, sino es amar a los que no conocemos. Y que la mejor forma práctica para nosotros, cuando vengan los hermanos a la reunión, los nuevos, cuando nos reunimos en las casas, cuando vienen de otras ciudades, ¿sí? Entonces atender a los hermanos que vienen de otras ciudades, ¿sí? Eso es ser hospedador. Entonces volvamos otra vez allá a Tito. Vamos en el versículo 8, 1:8. Dice, sino hospedador, sino amante de lo bueno. Y esa característica en el original tiene un sentido más de amar lo que Dios ama. Eso es ser amante de lo bueno. O sea, lo que Dios dice en su palabra, amarlo, aborrecer el pecado. Si hay cosas que Dios aborrece, pues uno debería aborrecerlas también. La amistad con el mundo es, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, ¿sí? Entonces ese amante de lo bueno se refiere es a que ame lo que Dios ama. ¿Y cómo sabe uno qué es lo que Dios ama? Pues a través de su palabra. Y ahí se da uno cuenta qué es lo que Dios ama y lo que Dios desea. Entonces dice, hospedador, amante de lo bueno, sobrio. Esta palabra también aparece en Timoteo, la vimos hace 8 días. Ese sobrio habla de alguien que no se contamina, sino que guarda sus sentidos. Nosotros interpretamos sobrio como alguien que no se intoxica con licor, pero el sentido aquí es más alguien que guarda sus sentidos para no intoxicarse con el mundo, con el pecado del mundo, sino que se guarda en sus conversaciones, en los sitios a donde va, en sus amistades, en la música que escucha, las películas que ve, los programas que ve. Es alguien que es consciente de eso y dice, no, yo por aquí no me contamino. Eso es sobrio, es alguien que tiene unos límites y sabe qué es lo que contamina y se protege en sus sentidos. Eso lo tratamos en 8 días, luego dice justo. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo, estamos hablando de características prácticas en cuanto a los ancianos y en cuanto al carácter del creyente. La Biblia habla de justos e injustos, pero cuando habla de justos e injustos se refiere a los creyentes y a los no creyentes. O sea, los justos, los que creyeron en Cristo, que han sido justificados por Cristo, y a los injustos, pues que no han creído en Él todavía. Pero aquí no estamos hablando de un creyente y un no creyente, estamos hablando de un creyente que está ejerciendo como anciano. Entonces, este justo, lo que habla es de una persona que actúa con justicia, que obra siendo equitativo, con equilibrio, sin ser parcial, porque uno fácilmente se puede dejar influenciar por afectos familiares, o por amistades, o por puntos de vista, o porque el hermano ofrenda más, entonces voy a tener el hermano y no lo voy a juzgar con la misma vara que otro, o tener como cierta desigualdad a la hora de gobernar o de dirigir en medio de la iglesia. Y leamos este pasaje en Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 5. porque es una instrucción que Pablo le da a Timoteo. Primera Timoteo, ahí antecitos. Entonces, esto habla de alguien que es imparcial, que es correcto, que es honrado, equitativo. Mira lo que dice este, 1 Timoteo 5, versículo 21. Pablo diciéndole a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, como poniéndonos testigos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Es muy delicado, o sea, no haciendo nada con parcialidad, porque uno fácilmente termina decidiendo o haciendo cosas según la conveniencia personal o la conveniencia de alguien, ¿sí? Según sacando el interés, según lo que a uno le parezca mejor. Pero no, todo hay que hacerlo sin parcialidad, y eso habla de la característica de ser justo. Es alguien correcto, equitativo, es alguien que no está buscando irse para un lado ni para el otro. Pero ese equilibrio solo lo da el Señor. Es algo que toca que el Señor ayude, dirija y encabece para poder obrar de manera equitativa y justa. Eso habla de darle a cada uno lo que corresponde, obrar de manera equilibrada en sus decisiones, en sus palabras, en su comportamiento. Eso habla en la práctica, ¿sí? De ser imparcial, de ser inocente. Volvamos ahí a Timoteo, perdón, a Tito. Entonces, el justo habla de alguien que está obrando con justicia en medio de la iglesia.
Ahí en Timoteo 5:23 habla de los comentadores, porque de ya no bebas agua, sino usa un poco de vino a causa de su estómago.
Sí. Exacto. No que beber vino sea malo, porque incluso Pablo le recomienda a Timoteo hacerlo, sino que gastar el tiempo en vino es lo que dice la Biblia, no dado al vino. Y la Biblia también dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, ¿sí? De hecho, le recomienda tomar el vino, ¿sí?
En el 6 está hablando del amor al dinero, ahí mismo en Timoteo, y me parece muy lindo el versículo 7 que dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar, como poniendo en nada todo lo material.
Exacto. Ahí en esas cartas de Timoteo salen muchas de esas instrucciones. Porque él dice, por ejemplo, habla de las ofrendas, de cómo se administran, de cómo se distribuyen, pero también dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Pues nada hemos traído a este mundo, igual nada nos vamos a llevar. Y eso lo complementa con lo de no ser alguien que le gusta las ganancias deshonestas, ¿sí? Porque es que si es alguien con su codicia o avaricia, pues lo que va a hacer es aprovecharse de los hermanos. Pero él dice ahí que no, que nada es de este mundo, o sea, no nos pertenece nada, todo es del Señor. Y nada nos llevamos finalmente, ¿sí? Por eso es algo que tiene que tener mucho cuidado y estar como atentos. ¿Cuánto es el carácter?
Respecto a la crisis que dice el gobierno de que, en que está Colombia, y que por eso pues van a subir impuestos, me conté a un señor que no lo entiendo por qué sacan sin bien. Billetes nuevos, es una gran cantidad de dinero la que hay que gastar. Y digo que es una de las formas en hacer sacar a los avaros el dinero que tienen guardado. Entonces, emitir billetes nuevos hace que los que guardan el dinero saquen para no quedarse
con él. Con los billetes viejos.
Pero me dice, si el billete es verdad, si el billete lo rota, se estanca. Hay muchos que.
Tenaz. Completamente. Sí. ¿O cuántas familias unidas, una herencia de por medio y cuántos problemas hay de por medio? Sí. Cuando hay dinero, o amistades, o hermanos, porque hay dinero de por medio. Entonces es bastante serio, es muy delicado. Y vivimos en un mundo de extremos, mucha, mucha riqueza en ciertos lugares y mucha, mucha pobreza en la misma ciudad o en el mismo lugar. Entonces, cuando la Biblia habla de otras cosas, pero uno se da cuenta que ese es el resultado de la dureza del corazón del hombre y de la falta de temor al Señor, ¿sí? La falta de conocimiento del Señor, el amor al dinero. Entonces, continuemos ahí, ahí dice en Tito, en el versículo, capítulo 1, versículo 8, entonces vamos, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo y santo. Y ahí volvemos a lo mismo. La Biblia habla que nosotros somos un pueblo santo del Señor, ¿sí? Y en ese sentido se está refiriendo a que todos los creyentes hemos sido apartados para el Señor, hemos sido santificados en la ofrenda de Cristo. Todos tenemos esa posición en Cristo. Pero cuando aquí habla santo, está hablando en el término práctico, que debe ser un hermano o una persona que se santifica, que se aparta, que se guarda. Una persona que no se expone, sino una persona que se aparta de muchas cosas porque necesita apartarse para el Señor, santificarse para el Señor. Y quiero comparar esto con algo que el Señor hizo con sus discípulos. Leamos ahí en Juan, en el capítulo 17, porque esto nos va a dar bastante luz. Juan 17, versículo 19. Esta fue la oración que hizo Jesús por sus discípulos antes de él ir a la cruz. Y mire lo que dice, Juan 17, 19. Está orando el Señor Jesús y dice, y por ellos, o sea, el Señor por sus discípulos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Les pregunta, ¿el Señor no era santo? El Señor era santo, ¿sí? Era el Hijo de Dios y en él no había pecado. Mas, sin embargo, él mismo dijo, yo por ellos me santifico. Entonces, no quiere decir que él perdió su santidad en un momento, o que no fuese santo, él era santo. Pero cuando dice, yo por ellos me santifico, es que él se apartó y se guardó y se abstuvo de muchas cosas por sus discípulos, de conversaciones, de ir a lugares, de exponerse a darles un mal ejemplo a ellos, ¿sí? No porque él no fuera santo, él era santo, pero él tenía que guardarse y limitarse para que sus discípulos vieran en él un testimonio y un ejemplo, porque ellos también debían santificarse. ¿Sí me hago entender? Entonces no quiere decir que uno dice, no, yo soy santificado en el Señor, somos santificados en la ofrenda de Cristo, como dicen Hebreos, y ya, entonces podemos hacer lo que queramos. No, la Biblia dice que nos santifiquemos, que nos guardemos, que nos apartemos del mundo y de las cosas que el mundo ofrece. ¿Sí? Entonces, eso habla en la práctica. Somos santos en Cristo porque creemos en Él y tenemos una posición en Cristo. Pero en la práctica, el creyente debe guardarse, debe abstenerse de muchas cosas, incluso de amistades, de conversaciones, de lugares. Debe guardarse para santificarse, ¿sí? Y esto, primero que todo, lo vemos en los ancianos, porque son los que están presidiendo o mostrando el ejemplo. Pero es un llamado para todos, para la iglesia en general. Eso habla de pureza moral, de pureza espiritual en cuanto a santificarse a sí mismo. Luego sigue, dueño de sí mismo. Y ese dueño de sí mismo habla de una persona disciplinada, autocontrol, una persona que no se va fácilmente de sus cabales, sino una persona centrada. Como dice la Biblia, quiero que leamos varios pasajes porque nos van a dar bastante luz. Vamos a leer 2 Timoteo 1:7. Ese dueño de sí mismo, uno muchas veces dice, es que yo no me controlo, es que yo no lo hice y no supe qué fue lo que hice. Dueño de sí mismo es templanza. Mira lo que dice ahí 2 Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dueño de sí mismo es que, es como decirlo, sí mismo no hace lo que quiere, ¿no? Sino que uno es el que dirige, el que se rige, el que pone el límite, ¿sí? La palabra ahí que dice dueño de sí mismo es la misma palabra que en Gálatas habla de templanza, en el fruto del Espíritu, es la misma palabra. O sea, la templanza es alguien que está como equilibrado, como que sabe sus límites, como que no se va a un lado ni el otro. Y que cuando hay una situación adversa, sabe a sí mismo actuar y dirigir. Pero uno muchas veces ve que pasa una circunstancia y ve personas que inmediatamente se descontrolan y se descomponen. Dueño de sí mismo, es que a pesar de esas adversidades está ahí firme. No quiere decir que no se afecte, pues sí se afecta, se entristece, la melancolía, bueno. Pero como el Señor Jesús, al otro día le iban a crucificar, ¿y qué pasó el día anterior? Dice que sudó sangre, ¿sí? Y que estuvo orando al Padre, diciéndole que si era su voluntad, no fuera a la cruz, no pasara, no bebiera esa copa. Pero el Señor Jesús también tuvo tristeza, por ejemplo, cuando Lázaro murió. Pero nunca lo vimos descontrolado, nunca lo vimos sin saber qué hacer o desequilibrado. Entonces eso habla de una persona equilibrada con templanza, dueño de sí mismo. Hay unos pasajes en Proverbios que quiero que leamos relacionados con esto. Proverbios en el capítulo 16. Proverbios 16, versículo 32. Y préstenle harto sentido y harta atención relacionado con lo que estamos hablando. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces uno a veces piensa que ser muy fuerte y tener mucho temperamento y ser muy aguerrido es más valioso que alguien que es más bien prudente, que es más bien frío, calculador para actuar. Pero ¿qué dice la Biblia? Mejor es tardarse en airarse que alguien fuerte. O mejor es alguien que se enseñorea de su espíritu, es alguien que es dueño de sí mismo, que tiene templanza, que conoce sus límites, que alguien que en su fuerza es capaz de ir a tomarse una ciudad, ¿sí? Como alguien, ¿cómo diríamos? Como alguien que se impulsa y a su manera y con su carácter fuerte puede ir a hacer muchas cosas. Pero la Biblia dice que es mejor alguien que puede ser equilibrado y que puede tomar, que no se va por sus emociones. Y miremos este otro proverbio, Proverbios 25. Capítulo 25. Versículo 28. 25:28. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, ¿sí? Como ciudad derribada y sin muro. ¿Qué quiere decir eso? Como desprotegido, como expuesto. Una ciudad sin muro es que fácilmente entran, la saquean, la destruyen. Dice que ciudad derribada, o sea, alguien que aparentemente es fuerte por fuera, pero realmente no lo es así. Dice que alguien es así, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, o sea, una persona como que hace impulsivamente, que no tiene equilibrio. Entonces, dueño de sí mismo habla de alguien que es equilibrado, que tiene límites, muy similar a lo que mencionábamos hace 8 días de ser prudente, que no está hablando por hablar, sino que refrena su lengua. Entonces, dueño de sí mismo habla de que a mí mismo, mi carácter, mis pensamientos, mis palabras, mis actitudes, no están descontroladas, sino que están limitadas. Y terminemos el versículo 8. Dice, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Luego dice, retenedor de la palabra fiel. Eso habla de su ministerio, de que retenga la palabra del Señor, como ha sido enseñada para exhortar. En el versículo capítulo 2, avancemos al capítulo 2, versículo 2. Ahí mismo en Tito, dice que los ancianos sean sobrios. Otra vez habla de que se guarden, que no se contaminen. Y mire que dice otra cosa, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ese serios habla de alguien que es honesto, que es venerable, que es reverente, que anda con reverencia, con temor. Alguien que no toma las cosas a la ligera, ni que es un juego, sino que es algo serio delante del Señor, que infunde respeto. porque en él hay una reverencia y hay un temor, ¿sí? Es alguien que no toma las cosas superficialmente ni a la ligera. Es una característica de ellos. Que lo que habla es verdad y tiene mucha coherencia con su vida. Porque vamos a ver más adelante que ellos deben ser ejemplos para que no caigan en descrédito de los de afuera. Porque uno muchas veces escucha personas que dicen, yo no quiero ser cristiano porque si cristiano es ser como tal, entonces yo no quiero eso, él vive peor que yo, ¿sí? Entonces habla de que tiene que tener una coherencia entre lo que dice y su forma de vivir. Eso habla de ser serio, reverente, que infunde respeto, ser prudente, lo que hablábamos la vez pasada, prudencia habla de refrenar, de no irse porque sí deslimitadamente, sino refrenar, sobre todo refrenar la lengua. Sanos, la palabra sano, como cuando dice sana doctrina, eso habla de higiene, ser higiénico, limpio, que no esté contaminado. Sano, que no esté contaminado en la fe, en el amor, en la paciencia. O sea, que no esté contaminado por el mundo, ni por sus puntos de vista, ni sus emociones, ni su carácter, sino que sea algo del Señor, ¿sí? Y quiero que terminemos leyendo lo que leímos hace 8 días, para que veamos y mencionemos algunos que no están en Tito, pero que leímos hace 8 días, ahí en 1 Timoteo capítulo 3. Y terminamos con esos. Vamos a leerlo de corrido y solo mencionamos los que no mencionamos en Tito. 1 Timoteo 3, desde el versículo 2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, y aquí aparece decoroso. Si recuerdan, aquí hace referencia a decoroso. Esa palabra decoroso en el original es koismos. Aquí la tengo. Voy a leerla tal cual. Cosmios, en el original, cosmios. Y hace referencia, y de dónde viene la palabra cosmético, ¿sí? Por eso hablamos de decoración, de cosmético, de que se arregla, ¿sí? Entonces, cuando la palabra habla de decoroso, está hablando de alguien que es organizado, alguien que es disciplinado, que tiene unos principios, que no es desordenado, que es diligente, que tiene unos hábitos, ¿sí? Entonces, eso habla decoroso. Hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, mire que menciona muchas iguales, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. O sea, no la habla en Tito, pero aquí la menciona. Hay un versículo que dice que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. O sea, que sea amable, que trate bien a las personas, que no aporree a los hermanos, apacible, que no se desespere, que no pierda su carácter, no avaro, que no pretenda ganarse las cosas materiales de los hermanos. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Todas esas son características en cuanto al carácter, ¿sí? Hay otras características que vamos a hablar en cuanto a la familia, porque habla de la esposa y habla de los hijos. Y hay otras características que tenemos que hablar porque habla del ministerio, que no sea nuevo, que retenga la palabra, que administre las cosas del Señor. Todas esas son cualidades o atributos de los ancianos o los que presiden, ¿sí? Como mencionamos hace 8 días, no quiere decir que entonces nos lavamos las manos y decimos, no, que ellos sean los organizados, que ellos sean los amables, yo no soy anciano, entonces no. La Biblia llama a eso para todos los creyentes, ¿sí? Todos los creyentes deberíamos ir andando y viendo esas características. Que los ancianos se supone que son más maduros, que van al frente, van presidiendo, y ellos son ejemplo de eso. Y vamos aprendiendo también. Pero todos los creyentes vamos allá. Todos los creyentes debemos el carácter ser formado para que esos atributos sean reales en nosotros, ¿sí? Entonces ese es el llamado, tanto para los que presiden como también para la iglesia. La iglesia debe dar fruto en ese sentido. Y es algo práctico y real, ¿sí? ¿Cómo ser hospedador? Pues empecemos con los hermanos que vienen a las reuniones, ¿sí? Con las personas que invitamos. Comencemos por ahí. Cuando ya hospedemos hermanos o vayamos a otro lugar, pues ya podemos disfrutar o evidenciar eso. Pero hay pequeñas cosas que podemos aplicar diariamente en medio de nosotros. Entonces, pues oremos, porque realmente si uno se pone a ver eso, uno queda como desanimado. Son demasiadas cosas. que están muy contrarias a nuestro carácter, a nuestro estilo de vivir, a nuestra crianza, a nuestra familia, a la sociedad, ¿sí? Nuestra sociedad está acostumbrada a que cada uno saque su mejor partida sin importarle al otro, cuando la Biblia dice que debemos de ser justos. Entonces es algo que el Señor nos tiene que ayudar. En nuestras fuerzas no es posible. Necesitamos que el Señor nos ayude y que sea el Espíritu Santo ayudándonos.
Cuando veo una persona que deja que el espíritu esté gobernando el alma y el cuerpo, porque uno solo no podría, y ahí, si uno lo intenta solo, y bien contra la palabra, como su cantar a Dios. Entonces, no solo lo logran las personas que han desarrollado ese crecimiento espiritual, donde esa palabra que entra como separando el espíritu
del alma
y el alma del cuerpo. Ahí donde se logra esos atributos.
Exacto.
Atributos y cualidades.
Exacto.
Ahí donde uno ya, creo que uno ya empieza a caminar con Dios y se da cuenta que va por el camino por él.
Exacto. Es algo que en nuestras fuerzas ninguno es capaz, ninguno. Y pasa que uno comienza a andar con el Señor y uno dice, uy, hoy logré, no sé, templanza. Pero luego se da cuenta que hay otra cosa que no hace falta todavía. Hace falta, entonces trabaja en otra cosa y luego falta otra, y así, pero no ando como pasitos, el Señor va a ir perfeccionando el carácter.
Hay una parte donde Dios dice, con la Biblia dice que toma tu cruz y sigue.
Exacto.
Y esa debilidad es tomarlas uno, cuando tú dices que tiene que, por ejemplo, las personas que son débiles, digamos, con las mujeres o con la protección, que son estos, pues tienen que evitar andar con las personas.
Exacto.
Ahí está tomando su cruz uno.
Exacto.
Pero la otra parte la hace el espíritu.
¿No? Sí, es verdad. Es verdad.
Siempre está la tajada de la mano.
Sí. Por eso.
Porque en este país debe tener usted la idea de que la corrupción es ser usted dormido, bobo. Es porque lo dicen.
Exacto.
¿Sí? Mira, en estos días, a los que les gusta el fútbol, deben estar enterados. Que le colocaron una multa a un jugador de Bucaramanga, 40 millones de pesos y una multa, y una, faltar en fechas, fue económica, y porque el hombre simuló una falta y hizo equivocar al árbitro. Y tuviera los periodistas tan exagerados, y iban a decir, no, pues pronto es eso, que hay que aprender que los jugadores no le llaman a eso, y dicen, ustedes son estos, deben equivocar. Tomó una mala decisión y la gente, ¿cómo está el mundo de loco? Y los periodistas estaban aterrados con eso. Y entonces, que no, es que eso tiene que ser castigado. Y de cierta forma, la definición.
Yo leía.
Ámbito.
Sí. Yo leía una imagen que decía: la clase alta compra jueces, la clase media, los policías de tránsito, y la clase baja paga el puesto en la fila. Pero son diferentes formas de corrupción. Sí.
Entonces,
exacto, cada uno lo hace según tú lo puede hacer. Exacto. Entonces, lo que dice Hamilton, esto en nuestras fuerzas no es posible. O sea, uno no. Entonces, que el Espíritu Santo nos ayude, nos capacite, nos forme, nos pula. Por eso la Biblia dice que el Señor, la obra que inició, él la va a continuar hasta el día de Jesucristo. O sea que esto es un proceso y vamos caminando. Y caemos, nos levantamos, y nos equivocamos, y el Señor nos corrige, y seguimos. Pero ahí vamos puliéndonos, ¿sí? Y es algo del Señor, no es algo en nuestras fuerzas. Entonces, pidámosle al Señor, porque eso es evidencia de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Es la forma en cómo reflejamos al Señor, con esas características que estamos hablando. Amar a los enemigos, por ejemplo. Eso solo lo hace el amor al Señor. Amar al que nos ha ofendido. Al que nos ha dicho lo que no nos gusta. Eso, exacto.
Perdonar,
como Cristo nos perdonó. Soberbia, exacto. Oremos al Señor por eso. Es algo que en nuestras fuerzas no podríamos lograr. Señor, todas estas cualidades y atributos en nuestras fuerzas, Señor, son muy difíciles. Es imposible, Señor. Podemos ser fuertes en unos, pero muy débiles y estar muy lejos en otros, Señor. Podemos ser amables, pero luego airarnos. Podemos atender a los hermanos con hospitalidad, pero luego no ser prudentes y fallar con nuestras palabras. Podemos un día venir, Señor, compartir y luego dejarnos llevar por situaciones, generar murmuraciones. Señor, nuestro carácter es muy, muy débil. Nuestra alma, Señor, siempre, siempre tiende a lo malo. Nuestra carne, Señor, siempre tiende el camino fácil, a contaminarse, a ser injusta. Señor, todas estas cosas necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu Espíritu para que nos capacite. Necesitamos que tú vivas en nosotros, que tú nos renueves, Señor. Que con tu palabra, Señor, separes lo que es del alma de lo que es del Espíritu, Señor. Que tú rijas en nuestra vida, que tu Espíritu Santo gobierne en nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a que todo esto sea una realidad, Señor. Esto no va a ser de la noche a la mañana, esto no es algo instantáneo, sino que como decía nuestro hermano, cada uno debe tomar su propia cruz cada día y seguirte, Señor, y andar en pos de ti. Y negarse a sí mismo. Y pedir que tú trabajes en nuestro carácter, Señor. Pedir que tú nos ayudes a ser pacientes, a ser prudentes, a no ser soberbios, a ser hospedadores, Señor. A ser irreprensibles. Si hay faltas en nosotros, Señor, a que podamos enmendarlas. Vamos a arreglarlas, Señor. Para que no haya nada que nos pueda acusar, Señor. A ser justos, a santificarnos, Señor, a apartarnos, a ser serios. Por favor, Señor, a tomar tus cosas con responsabilidad, no a la ligera, Señor. A no hacer las cosas por interés ni por ganancia deshonesta, sino imparcialmente, Señor, a ser fieles a ti, Señor. Por favor, Señor, todos esos atributos en nuestras fuerzas no los podemos tener, Señor. Pero necesitamos de tu Espíritu, Señor. Necesitamos que tú nos capacites, necesitamos que tú nos formes, que tú crezcas y que nosotros menguemos, Señor. Nuestro yo, nuestro ego, nuestra alma, Señor, comience a disminuir cada día para que tu Espíritu, Señor, crezca en nosotros, para que tu Espíritu nos dirija, para que tu amor, Señor, sea transmitido, para que podamos vivir, Señor, conforme a tu palabra. Conforme a tu voluntad, Señor, que seamos sobrios, que nos guardemos, que no nos contaminemos, Señor, con conversaciones, con programas de televisión, películas, canciones, amistades, Señor, lugares, tantas situaciones, Señor, que nos contaminan nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos. Que nos guardes, Señor, que nos protejas. Que tú nos ayudes con nuestro carácter, con nuestra ira, Señor, con nuestro enojo. Que podamos ser dueños de nosotros mismos, Señor, no descontrolados, sino equilibrados, Señor, centrados en ti, en tu espíritu, Señor, para que así mismo podamos andar conforme a tu voluntad, Señor, dando fruto. El fruto del espíritu, Señor, sea real en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque si tú has puesto esto en tu palabra, es porque tú mismo nos capacitas y nos ayudas, Señor. Y nos perfeccionas. Y nos permite, Señor, andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados, Señor. Porque tú no nos exiges algo y no nos ayudas. Ni nos dejas cómo conseguirlo. Sino que nos has dado tu Espíritu, Señor. El cual nos capacita, nos da un corazón nuevo, Señor. Nos renueva. Para que podamos andar en tus caminos, Señor, y hacer tu voluntad conforme a tu palabra, Señor. Oramos por cada uno de nosotros, Señor, para que esta palabra, Señor, la podamos poner en práctica, sea real, sea verdadera, Señor, para que podamos aprender, Señor, podamos vivirla, Señor, hacerla real, Señor. Ayúdanos a nosotros, a nuestros hermanos que no han venido, a todos, Señor, a que esto sea una verdad en nosotros, no teoría, Señor, ni un estándar por allá muy alto, sino que sea real, Señor. Y comencemos a dar pasos, a madurar, a crecer en el Espíritu, a crecer en ti, Señor, por favor. Te agradecemos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.